Vamos a hablar acerca de algunas constelaciones míticas. Particularmente los griegos presentaban muchos mitos en donde algunos héroes, simples mortales, eran convertidos en estrellas y a veces en constelación, es decir, grupo de estrellas. Desde ya se necesita mucha fe poética para aceptar la idea de las constelaciones. En un principio hay que conformarse con la ubicación de unos puntos luminosos que necesitan de líneas creadas por nuestra imaginación que vengan a unirlos y a crear un diseño lejanamente parecido a objetos reales como pájaros, copas, instrumentos musicales o peces. La mente debe asimismo imaginar que el espacio infinito es en realidad una tela bidimensional en la que están pintadas las estrellas. Pero lo cierto es que la tela de ese cuadro puede penetrarse y es posible avanzar infinitamente. Y así viene a descubrirse que las estrellas están a diferentes distancias y que algunas que parecían a simple vista vecinas y gemelas están separadas por miles de años luz. La distribución tridimensional de los cuerpos celestes hace que al movernos las constelaciones vayan cambiando de forma,
claro, claro.
O desapareciendo, o dividiéndose, o quedando a nuestras espaldas. Por eso el viajero espacial no tiene en cuenta las constelaciones. Un viajero ubicado en la superficie de la roja Betelgeuse no podría distinguir ni el menor rastro del puñal de Orión, la constelación más hermosa del cielo de la Tierra. Bueno, pero quiero decir, si el tipo estuviera en una estrella de esa constelación, sí, ponele Mintaka, que en realidad no es una estrella sino un grupo de ellas, jamás se le ocurriría la idea de estar en el medio de un cinturón o en una de las tres Marías que forman parte de Orión. Únicamente permanecerían más o menos fijas las constelaciones más lejanas. Quiere decir que eso va cambiando. Por eso, para conocer el cielo conforme al antiguo sistema del zodíaco, la esfera celeste, etcétera, conviene quedarse en la Tierra. Y ahí sí, nuestras percepciones, por erróneas y limitadas, se hacen más fáciles de clasificar. Los griegos tenían historias acerca de casi todas las constelaciones que se veían en el cielo. Y vamos a ver algunas historias de las cuales parece que surgieron extraños grupos de estrellas. Burckhardt, nuestro amigo Jacob Burckhardt, da un pequeño ejemplo que tiene que ver con el terminar a modo de estrellas como recompensa divina. Así,
claro,
le pasó a Croto.
Sí,
discúlpeme, Croto, sí, gobernador de la provincia de Buenos Aires,
sí, sí,
que da nombre a las personas que viajan sin pagar en los trenes de carga.
Sí.
Bueno, en este caso no, Croto era un hijo de Pan y de Eufeme, que era Eufeme era nodriza de las musas. Y era hermano de leche de las chicas, de las musas. Vivían en el Parnaso, en el Helicón, para ser más preciso. Un día, para mostrarle su admiración, Croto inventó los aplausos.
¿En serio?
Los aplausos fueron inventados por Croto. Y entonces, a partir de ese momento, cada vez que un hecho artístico conmovía a los que asistían a él, se demostraba esa emoción batiendo palmas. Ese fue Croto el que inventó el aplauso. Cuando Croto murió, agradecidas las musas obtuvieron de Zeus que fuera transformado en una constelación, pero lamentablemente los mitos no revelan su forma, No dicen qué constelación es. Lo convirtieron en una constelación.
Ah,
X.
Listo.
Bueno, ese era Croto. Orión, que acabamos de nombrar, sí, era un gigante cazador, hijo de Poseidón, ¿no? Del dios Poseidón. Y de su padre había recibido la facultad de andar por la superficie del mar. Podía caminar por arriba del agua. Y era de una belleza extraordinaria. Y estaba dotado de una fuerza prodigiosa. Pero, aún siendo tan hermoso, tenía poca suerte con las muchachas. Uh-huh. Muchas lo rechazaban. Y para peor, tenía la costumbre de enojarse cuando era rechazado, y entonces ni bien la mina terminaba de rechazarlo, el tipo la atropellaba. Así que, y esto sucedió primero en Quíos, en la ciudad de Quíos, donde Enopión le pidió que lo liberase de las fieras que infestaban la región, ¿no? En Quíos, una isla es Quíos. Allí Orión se enamoró de la hija de Enopión, Mérope. Y, bueno, pero ni el padre ni la muchacha quisieron saber nada. La muchacha dijo, no, que no me gusta, y el viejo menos. Entonces, Orión, borracho, trató de violentar a Mérope. La muchacha supo defenderse, se escapó, y Orión fue expulsado de la isla de Quíos. Anduvo errante y tiempo más tarde se fijó en una de las doncellas del séquito de Artemis. Se trataba de la virgen hiperbórea Opis. Y también intentó atropellarla. Pero la muchacha se escabulló en unos bosques sagrados. Finalmente Orión intentó violar a la mismísima Artemis. En ese momento la diosa le envió un escorpión que le picó en el talón, y el gigante inmediatamente cayó muerto. En pago de ese servicio, el escorpión, el que había mordido a Orión, fue convertido en constelación. Pero a Orión le ocurrió lo mismo. Y lo que se ve hoy en el cielo es al gigante Orión, con su constelación, sí, señor, sí, que parece estar huyendo de la constelación del escorpión.
Ah, perfecto. Ya.
Otra constelación surgió de la historia de Demifonte. Demifonte era rey de la ciudad de Eleonte, en el Queroneso Tracio, en Tracia, donde había muy buenos caballos. Para terminar con una epidemia, había recibido de un oráculo la orden de inmolar todos los años a una joven elegida entre las familias nobles de la ciudad. Entonces, todos los años, sacaba una chica a la suerte. La sorteaba. Metía unos papelitos con los nombres, sacaba un papelito, y la que salía sorteada, chau, la mataban, la sacrificaban. Pero este tipo nunca depositaba en la bolsita el nombre de sus propias hijas. Esto es lo que claro, hacía Demifonte. Era un piola. Un día, uno de los nobles de la ciudad, llamado Mastucio, sí. ¿Qué hace Mastucio? Sí. Se negó a permitir que se sortearan sus hijas si el rey no hacía lo mismo con la suya. Dice, vos tenés que poner el nombre de tus hijas acá en la bolsita, le dijo. Demifonte, enojado, mató a una hija de Mastucio sin siquiera sortearla.
Nada, sin
la mató así nomás. Tiempo más tarde, para vengarse, Mastucio invitó al rey Demifonte y a todas sus hijas a un sacrificio. Las muchachas llegaron primero y Mastucio las mató. Bueno, mezcló, hizo algo peor todavía, ¿no? Mezcló su sangre con el vino de una copa y después se la ofreció a Demifonte. Al conocer el rey la clase de ricino que había ingerido, ordenó a sus soldados que mataran y arrojaran al mar a Mastucio con su copa. Zeus se horrorizó ante aquellos crímenes e hizo de la copa una constelación. por supuesto, es la constelación de la Copa, que recordaba en aquellos cielos la espantosa muerte de las hijas del tirano Demifonte. Interesante y breve la explicación mítica de la Vía Láctea. Parece que Zeus había engendrado a Heracles con Alcmena, recuerden ustedes, ¿no? En el transcurso de una larga noche, se había prolongado por orden suya, le dijo al sol que no saliera por 7, 8, 9 noches. Hera odiaba, la mujer de Zeus odiaba a Heracles, que era el resultado de una infidelidad de Zeus. Pero para que el héroe consiguiera la inmortalidad, era una condición necesaria que Hera lo amamantase. Y claro, Hera odiaba al bebé, no lo quiso amamantar. Se recurrió a un ardid. Hermes acercó el niño al pecho de la diosa cuando ella dormía. Cuando Hera se despertó, espantada, arrojó al pequeño Heracles lejos de sí. Y la leche que fluyó de su pecho dejó en el cielo una estela. Era nada menos que la Vía Láctea.
Ah, mire.
La Vía Láctea, sí, que es nuestra, sí, galaxia. Ahora, ¿sabe qué quiere decir galaxia en griego?
No.
Vía Láctea. Vía Láctea. Vía Láctea. Veamos a qué constelación dio origen Erígone, que era una muchacha virgen, hija de un ateniense llamado Icario. Este hombre había dado hospitalidad a Dioniso cuando el dios llegó a la tierra para llevar a los hombres la vid y el vino. Dioniso, el dios, se enamoró entonces de Erígene, se unió a ella y de esa unión nació el héroe Estáfilo. Ahora bien, por los encantos de su hija y por su hospitalidad, Dioniso obsequió a Icario un odre de vino y le ordenó que lo diese a probar a sus vecinos. Al compartirlo con algunos pastores, estos se emborracharon, y creyendo que Icario los había envenenado, nadie se había emborrachado hasta ahora,
claro,
hasta ese momento. Entonces se enojaron con Icario y le dieron muerte a palos y abandonaron su cadáver. Erígone encontró el cuerpo insepulto y se ahorcó en el árbol en cuyo pie yacía el cadáver. Dioniso se vengó enviándole a todos los atenienses una plaga extraña que consistía en lo siguiente: las doncellas de Atenas enloquecidas se ahorcaban. Bueno, se consultó al oráculo de Delfos y el oráculo respondió que el dios vengaba de esa forma el asesinato que había quedado impune y la trágica muerte de su amante, Erígone, que se había ahorcado. Los pastores que se habían emborrachado por primera vez fueron ajusticiados. Terminada aquella plaga enloquecedora, Dionisio, que amaba a Erígone, transportó el cuerpo a los cielos y la inmortalizó como constelación, y la llamó Virgo, en la constelación.
Sí, señor.
Nombremos también a las Pléyades, que eran 7 hermanas que, divinizadas, fueron convertidas en estrellas. Su transformación había sido motivada por el pesar que experimentaron cuando su padre, Atlante, fue condenado por Zeus, Atlas, ¿no? Es Atlante, a sostener el cielo sobre sus hombros. Y todas las chicas, las Pléyades, se habían casado con dioses, excepto una, que también llamaba Mérope, como la chica del otro cuento. Mérope se había casado con Sísifo, que era un mortal. Y un poquito avergonzada de ello, la estrella en la cual luego fue convertida es la menos brillante de la constelación de las Pléyades. Hay otra historia más linda sobre las Pléyades, pero no es griega, es hebrea. Y dice que el diluvio fue causado, o fue gestionado con aguas que provenían de arriba, las aguas de arriba, que eran aguas que estaban en el cielo.
Claro.
Y una de las formas de hacer caer agua del cielo era sacar una estrella y por el agujero caía agua.
Como un tapón.
Parece que sacó una de las playas. Y por ahí se empezó el diluvio. Una de las Pléyades es esa que los griegos llaman Mérope. Pero también hay una realidad astronómica que dice que una de las Pléyades desapareció allá por el segundo milenio antes de Cristo, que es la época en donde calculan ocurrió el diluvio o lo... la gran lluvia parecida al diluvio, ¿no?
O sea, tiene un fundamento astronómico,
tiene un
correlato,
sí,
vamos a decir.
Exactamente. Bueno, terminemos el catálogo con la historia de Arión. Arión era un músico de Lesbos que había sido autorizado por su amo, el tirano de Corinto, Periandro, a recorrer la Magna Grecia y ganar dinero cantando. La Magna Grecia era Grecia, era toda Grecia, pero que en aquel entonces llegaba hasta Italia,
claro,
el sur de Italia, etcétera. Bueno, al cabo de un tiempo, este muchacho, Arión, quiso regresar a Corinto, pero los marineros del barco que lo transportaba urdieron una conjura para asesinarlo y apoderarse del dinero que traía. Imagínense, tanta gira, había hecho mucha guita. Entonces se le apareció Apolo en sueños, vestido de citaredo, y le aconsejó que se previniese contra sus enemigos. Además le prometió su ayuda. Cuando Arión fue atacado por los conjurados, les pidió la gracia de que lo dejaran cantar por última vez. Y los marinos aceptaron.
Sí.
En cuantito empezó a cantar, aparecieron los delfines, los seres preferidos por el dios Apolo. Y entonces Arión, confiando en el dios, se tiró al mar. Un delfín lo recogió y lo condujo montado en su lomo hasta el cabo Ténaro. Ya en tierra, el músico regresó a Corinto y contó a Periandro esta maravillosa aventura. Me gustó porque es cantor esto. Mientras tanto, la nave que conducía a los conjurados no tardó en llegar a Corinto. Ahora los quiero ver.
Sí, sí.
Que se hacían los piolas. Y Periandro preguntó a los marineros qué había sido de la vida de Arión, haciéndose el gil. Ellos respondieron que había muerto por el camino. En ese momento se presentó el mismo músico y los delincuentes fueron empalados.
Directamente.
Directamente. Apolo, satisfecho con la salvación del músico, transformó en constelación a la lira de Arión, que es hoy la constelación de la lira, ¿no? Y también hizo lo mismo con el delfín que lo había transportado.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y los mitógrafos dicen que Arión cantaba y que su lira desde el cielo lo acompañaba todas las noches.
Linda historia esta.
Vamos a escuchar Lluvia de Estrellas.
Sí, sí.
Un tango fantasía compuesto por Osmar Maderna en la versión de su propio autor.
Era Osmar Maderna. La venganza será terrible. Lluvia de estrellas.